Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que dicha tenemos nosotros como creyentes de poder tener la Biblia en nuestras manos, tener las Escrituras, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu siervo pueda ser solamente un instrumento, una boquilla, Señor, sobre la, a través de la cual tu Espíritu Santo nos instruya. Dame de tu gracia, Señor, toma control de mis pensamientos. Oro por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que refresque mi vida, me capacite. Espíritu Santo, unge mis labios y que pueda predicar, como dijo el apóstol a Timoteo, prediques la palabra. Que pueda ser la palabra tuya la que se exponga esta mañana, Señor. Sin duda hay comezón de oír, queremos escuchar algo, venimos a la iglesia. Pero ayúdanos a no escuchar conforme a, y no hacernos maestros conforme a nuestras propias concupiscencias. Inclusive, líbranos de tomar lo que nosotros consideramos es bueno y lo que nosotros consideramos que no es bueno desecharlo. Ayúdanos a tener un corazón enseñable, Señor, para recibir tu palabra. Toma control, Señor. Cada uno de nosotros aquí necesitamos de tu palabra. Y ha sido bueno poder cantar este himno que nos recuerda que, oh, nuestra alma, Señor, debe bendecirte, pues muchas han sido tus misericordias para con nosotros. Guía en este estudio, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Por supuesto, hablamos de un estudio porque seguimos una cronología, pero pues vamos a predicar la palabra del Señor. Es muy interesante que el primer versículo en Génesis capítulo 15, el primer versículo en la Biblia donde se menciona la palabra paz, es en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y una de las cosas que creemos dentro del estudio de la teología bíblica es en la ley de la primera mención. Alguien hablaba también de la ley de la última mención, la última vez que se habla de un determinado tema. Pero la primera vez que en la Biblia se menciona sobre un tema es muy interesante porque haga de cuenta que en ese pasaje o en ese versículo o en esa ocasión están como encapsuladas muchas verdades. Es como el núcleo. Y es interesante que fue Dios. La primera vez que se usa la palabra paz en la Biblia fue Dios diciéndole a Abraham que tendría paz. Y en el capítulo en el cual Dios le prometió que sus generaciones serían como las estrellas, y donde se usa aún en el sentido neotestamentario, donde Abraham tuvo fe y dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, mire por favor, en el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ahondo sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, dice, a Jehová, versículo 6. ¿Lo tiene ahí, hermano? Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Ahora, aquí hay un sacrificio de por medio porque Dios hace un pacto con Abraham Y Dios le dice a Abraham, Dios se lo dijo en el versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar, ¿qué cosa? Esta tierra. Acuérdense que Abraham en Ur de los Caldeos recibió el llamado de Dios para salir de su tierra, de su descendencia, a la tierra que él, ¿qué dice? Le mostraría. Ahora Dios le está mostrando, yo te daré a heredar esta tierra. Y él pregunta, bueno, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios hace un pacto a través de sacrificios, sangre de por medio, sacrificios que se dividen. Y bueno, entonces, versículo 12, a la caída del sol, o bueno, antes del, ¿qué pasa? Versículo 10, tomó todo esto Abraham y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y es el versículo 15, dice hermanos, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, los Eneseos, los Amoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Dios hace un pacto con Abraham. Te voy a dar esta tierra. Y allí es interesante que Abraham empieza a percibir a la caída del sol. Dice, le sobrecogió el sueño en el versículo 12 y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y entonces Dios viene y dice, en el versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No sé si existe una, al parecer existe una relación en ese temor y de esa grande oscuridad, de algo que vendría sobre sus generaciones. Que finalmente así vino, así fue. Fueron a Egipto, sabemos que tristemente, ¿verdad? Aún la descendencia de Abraham, a través de los años, algunos se alejaron del Señor y eso, pero Dios cumplió su promesa. Dios no dejó a ningún hijo de Abraham sin confrontarlo con la simiente de Abraham. Con la simiente de Abraham. A lo que voy es a esto, que Dios ha de hacer su obra en nuestras generaciones. Dios tiene un plan para nuestros hijos, para nuestros... Pero finalmente, ¿qué le prometió a Abraham? Tú, versículo 15, yo voy a hacer esto con tus generaciones, tú ya no vas a estar allí. Yo sé lo que voy a hacer, pero tú vendrás a tus padres en paz. Es el versículo 15. Tú vendrás a tus padres en paz. Ahora, ¿qué nos enseña esta primera mención de la palabra paz? Bueno, gracias a Dios que en la muerte el Señor da paz. Tú vendrás a tus padres en paz. Y gracias a Dios que el que muere en Cristo tiene paz, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Ahora, me podía yo preguntar, bueno, y si sus padres eran idólatras, pues, ¿a dónde iría con sus padres, no? Aquí vemos la realidad que en el Antiguo Testamento, el Seol es el lugar donde van los muertos. No necesariamente quiere decir que él se iba a ir al infierno si sus padres eran... Igual, Dios hizo una obra con Taré, aunque Taré tenía sus necesidades, pero el Señor también sacó a Taré de Ur de los Caldeos. Entonces, pero vemos la paz del Señor en la muerte. El cristiano afronta la paz, la muerte con paz. Tú vendrás a tus padres en paz, en paz. Y otra cosa dice, y serás sepultado en buena vejez, en buena vejez. Gracias a Dios por la paz que el Señor también no solo lo da en la muerte, sino la paz que Él puede dar en la vida, en la vida. Ser sepultado en buena vejez. ¿Qué le daría a Abraham esa tranquilidad, esa confianza? Las promesas de Dios. Aunque uno tiene en su mente y en su haber, por supuesto, ese temor de esa grande oscuridad y uno piensa en sus generaciones, uno piensa en sus hijos, uno piensa en nuestros niños, uno piensa, bueno, finalmente, hermanos, finalmente tendremos que, y no es que tengamos una actitud egoísta, pero gracias a Dios por la paz que Dios nos da. Y la paz que Dios da, que Él va a obrar a través de los años, aunque no lo podamos nosotros ver, aunque nuestras generaciones vayan a tierra ajena, como dice, pero Dios tenía un propósito. Puedo pensar de aquí a estas alturas, Isaac no había nacido, Esaú ni Jacob habían nacido, ¿verdad? Esaú se apartó del Señor, luego de Jacob viene Rubén, Simeón, Leví, ninguno fue digno de la primogenitura. Dios sacó a José, lo llevó a Egipto. Dios hizo una obra de restauración en la vida de Judá, después de que dos nietos, ¿qué serían? Bisnietos, a ver, echémosle cuenta, ¿ya? Es Abraham, es Isaac, es Jacob, es Judá, es y Onán. Nietos, bisnietos, perdón, a ver, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Abraham. Bueno, si son bisnietos o tataranietos, no importa, el punto es este. Sin duda el pecado afectando a las generaciones, pero Dios hizo una obra de restauración en la vida de Judá. Una obra tremenda de restauración. Y una obra de restauración también en que, al punto que José, a pesar de que sus hermanos eran como eran, y a pesar también hizo una obra después de, ¿qué? 13 años o más, ¿no? 13 años, hasta 30, fue vendido a los 17, 30 años vino a ser segundo de Faraón. A los 9 años se revela a sus hermanos, 13 más 9, 21, 22 años después. Tratando con Rubén, con Judá, con todos ellos, cuando estaba José condenándoles como el egipcio. Y ellos hablaban entre sí, todo esto nos ha venido por lo que nosotros escuchamos cuando él no, nos clamaba, nuestro hermano, y José no podía ya aguantarse y se apartaba para llorar. Dios trató con esos hombres ya grandes. ¿Qué edad tendrían? Eran más grandes que José. José para estas alturas tenía 17 más 22, 39 años. ¿Qué edad tendría Rubén? Unos 50, 55. Tratando con estos hombres ya grandes. Gracias a Dios, porque podemos morir en paz. Él sabe. Él sabe. Finalmente, yo voy a daremos cuenta, sin duda, por lo que hemos enseñado, no hemos enseñado. Pero sin duda, yo tengo que estar seguro que yo estoy en paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Es triste cuando un hijo se aparta del Señor. Él esta mañana le decía a mi esposa, yo, fue su cumpleaños, ¿verdad? Y la felicitaba y le digo, te felicito por haberte casado conmigo. No sé qué me refiero. Te felicito por un cumpleaños más. Y le decía yo estas palabras. Sin duda son tiempos de prueba para nosotros, pero no sé cómo sería saber que tú no estás conmigo. Que tú no estás conmigo. Gracias a Dios, aún, dice la Biblia, Aún el que no pone, ¿verdad?, al Señor primero que esposa o esposo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Señor es suficiente. Gracias a Dios por la paz que Él da. La paz que Él da. Asegúrese en su relación con el Señor que vendrá a sus padres o irá al sepulcro en paz. En paz. En paz. Y ser sepultado en buena vejez. Hay cosas que nosotros no tenemos control de, pero puedo controlar. ¿Qué de mi alma? Alma, bendice. ¿Qué dice? ¿Alma qué? Alma mía. Bendice, alma mía, a Jehová. Y gracias al Señor que Él da paz. Así que una buena manera de introducir, ¿no?, la Biblia, este concepto de la paz. Paz en la muerte, la paz en las circunstancias. Oye, Señor, temor, oscuridad, ¿qué va a pasar? Le vino un temor y de repente viene el Señor con la palabra. Sí, yo te estoy dando esta tierra. Ay, qué bueno, Señor. Sí, pero tu descendencia o tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí. Y 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juntaré yo. Y después de esto, saldrán gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham murió, ¿verdad?, sabiendo que su descendencia pasaría por todas estas circunstancias. Y lo mismo tenemos que nosotros saber, hermano, que nuestra descendencia va a ser probada. Pero gracias a Dios porque sus promesas son infalibles. De ahí tenemos la siguiente ocasión que encontramos la palabra paz, es en Génesis 26. Génesis 26 y versículo 29. Génesis 26, 29. Aquí lo que está sucediendo es algo muy interesante porque es cuando Isaac empieza a tener problemas con los hijos de los filisteos. ¿Sabe usted que Isaac, igual que su padre Abraham, mintió con respecto a su esposa Rebeca de que era su hermana cuando llegó Abimelec? Y bueno, voy a leer la porción de la palabra del Señor. Resulta que empezaron a tener problemas Abimelec e Isaac. Y en versículo 16 dice de Génesis 26, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac empezó a prosperar muchísimo allí en la tierra de los filisteos. Y resulta que cuando Isaac abría un pozo y el Señor lo prosperaba, venían los filisteos y lo querían clausurar ese pozo. Él inclusive abrió los pozos que había abierto su padre. Mire el versículo 13, por favor, de Génesis 26. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, o lugares amplios o espaciosos, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche. Se le aparece el Señor a Isaac y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Imaginemos la ocasión, ¿no? Le han estado cegándolos, o ¿cómo se llama? Cerrando los pozos. Luego el Señor le abre uno, o le permite, ¿verdad? El Señor se le muestra y de repente abre otro y está, y el pozo está dando agua, y de ahí viene Abimelec y su amigo Ahuzad y el capitán del ejército, ¿cómo se llama? Ficol. Pues pareciera que hay problemas. Al punto que Isaac los recibe, versículo 27, y les dice: ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. No sé qué tanto de eso era, ¿verdad? Como solamente te hemos hecho bien, pues de esposos llevan, ¿no? Pero bien, así dice. Y como solamente te hemos hecho bien, y dice, y te enviamos en paz. Pues mire la frase que sigue. Tú eres ahora bendito de Jehová. Qué bendición, la paz de Dios que nos hace benditos de Jehová. Y aquí puedo decir esto, lo que dice el proverbio Salomón, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La promesa de Dios, yo voy a estar contigo. Y el Señor se encargó de darle paz con sus enemigos. Eso no quiere decir que tenía comunión con los enemigos, pero tenía paz. Dios cuida a los suyos, a sus benditos. Eso es parte de la paz de Dios. La paz de Dios no quiere decir que necesariamente vamos a estar, ¿cómo se llama?, en comunión con todas las personas. Pero podemos saber que estamos haciendo lo correcto, tenemos las promesas del Señor. Y aunque al principio, cuando eso es lo que uno hace, no lo entienden, el Señor está de nuestro lado. El Señor está de nuestro lado. Aquí viene todo el protocolo del liderazgo de los filisteos. Hacer un pacto con Abraham, con Isaac. ¿Sabes qué? Necesitamos estar bien contigo. Necesitamos estar bien contigo. Gracias a Dios por la paz de Dios. Gracias a Dios por la paz de Dios. Bueno, Génesis 28, hermanos. ¿Se acuerda usted que Jacob se convirtió a Cristo? Bueno, por usar una expresión, el día de su conversión probablemente fue en Génesis 28, cuando tuvo aquel sueño de aquellos ángeles que descendían por una escalera, ¿se acuerdan? ¿Por qué decimos que es su tiempo de su conversión? No, porque justo ese sueño lo relata o lo vincula el Señor Jesucristo como una referencia al Evangelio, a los días del Hijo del Hombre. Entonces, esa escalera es Cristo, los ángeles descendiendo y bajando. Esa escalera que conecta de la tierra al cielo. Y ese día Jacob se rindió al Señor. Y dentro de su rendición al Señor, él menciona algunas cosas. Pudiéramos nosotros mencionar que decir que bueno, pero pues sí, o sea, él dijo, pues si tú me bendices, tú serás mi Dios. Pues sí. Bueno, ¿qué puede esperar de un recién convertido, no? Pero aquí está esta frase que dice Abraham en Génesis 28 y versículo 21. Bueno, entre cosas que dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, dijo Abraham, Isaac, perdón, Jacob. Hablé de Abraham, hablé de Isaac, ahora estamos con Jacob, ¿ok? Si digo otro, es Jacob, hermanos. ¿Está bien? Ok, versículo 17. 17. Tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que, ¿qué cosa? Casa de Dios y puerta del cielo. Y le cambió el nombre Luz a Betel, ¿no? Casa de Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Versículo 18. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en cabecera, de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Ahí está un recién convertido haciendo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿A dónde iba? ¿Se acuerdan? ¿A dónde iba Jacob? Allá con Labán. ¿Se acuerdan que lo había mandado su padre Isaac, verdad? Manipulado por Rebeca. Y Rebeca manipulando todo para que Esaú no matara a Jacob porque le había robado la primogenitura por medio de engaño. Bueno, allá va Jacob. Si fuere Dios conmigo, dice. Versículo 20, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir. Versículo 21, volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, es muy interesante esta frase, esta ocasión, porque Jacob nunca volvió a la casa de su padre. Pero hay una cosa, Dios lo bendijo y le dio paz cuando regresó a la tierra de Canaán. A veces la paz tendremos que encontrarlo y Dios tendrá que mostrarnos quién somos nosotros. Yo pensaba en Jacob, hermano. Si Dios me trajese, ¿cuál es lo que dijo? Si Dios me volviera en paz, es que me vuelva en paz. Ok, ahí vas, Jacob. Y Dios le mostró a Jacob el usurpador que él era. Cuando recibió lo mismo de Labán. Él se vio burlado muchas veces, 10 veces le cambiaron, ¿cómo se llama? El salario. Tuvo que encontrar a Dios en medio de su situación, salir. Y Labán venía con sus hijos detrás de él. Y si no fuese por Dios, Labán hubiese hecho algo, hubiera afrentado a Jacob. Pero el Dios, y el mismo Jacob lo reconoció, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, te detuvo. Inclusive podemos ahí la fraseología que usa Labán para referirse a Dios, muy diferente a la fraseología que usa Jacob. Empezó a conocer a Dios. Eso es parte de la paz. ¿Y qué diremos cuando regresa a Canaán? ¿Y qué fue lo primero que sucedió? Supo que su hermano vendría a encontrarse con él. Y hemos estudiado eso con detenimiento, ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar con él en Peniel. Y gracias a Dios, encontró la paz cuando se encontró con el ángel de Jehová. Y tuvo que rendirse de tratar de hacer las cosas a su manera. Y clamar por la bendición de Dios. Dios le volvió en paz. Fue un proceso largo. Pero todo esto, acuérdense, hermanos, decíamos, para usar las aplicaciones, el sacrificio de paz, cuando se pone en el altar, se pone encima del holocausto. Encontramos la paz de Dios cuando aceptamos a Cristo. Pero cuando una vida se consagra al Señor, solamente así podremos encontrar la profundidad de lo que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si me volvieres en paz. Si me volvieres en paz. Jacob, yo creo, no sabía todo lo que eso implicaría. Alguien nos comentaba, ya nos decía, pastor, sí, hemos estado orando que Dios trate con nosotros. Hemos estado orando que Dios nos... Bueno, gracias. Y uno dice a veces, pero Señor, y gracias a Dios por su paz. Por su paz. Si me volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Preguntémosle a Jacob. Preguntémosle a Jacob, después de Peniel. Preguntémosle cuando el Señor le dice, vuelve a Betel. Y cuando yo volví a Betel, cuando volví a tocar este lugar donde hizo ese voto, Dios no le dijo eso, pero le pidió a su familia, o sea, quiten todos los arcillos, quiten todos los dioses. Y fue allá a Betel y los puso debajo de una encina. Los enterró debajo de una encina. O no sé si fue Betel o antes. Y también allí murió Débora, la nodriza de Rebeca, el último vestigio de esa herencia maldita, por decirlo así, de esa naturaleza manipuladora del usurpador Jacob. De ahí vinieron momentos que Dios empezó a tratar con él. La paz de Dios, hermanos, no es que no sucedan cosas. Es la paz de Dios. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dijo, en la casa de mi padre. Y luego en ese mismo capítulo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego que dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es la paz de Dios. Esa palabra de significa la fuente de donde viene es Dios. No son las circunstancias. Es Dios. Es la paz de Dios. Y vinieron situaciones a la vida de Jacob. ¿Qué pasó después? Pareciera que viene muerte tras muerte. Muere Raquel, la niña de sus ojos. Muere Raquel. Luego, más adelante, encontramos que José es vendido, el niño de sus ojos. Dios le quitó la niña de sus ojos y se quedó el niño de sus ojos. A quien le pudió su túnica, ¿no? ¿Se acuerdan? Y luego el Señor le quitó el niño de sus ojos. Sí, cruel la situación, triste. Y en todo esto Dios estaba tratando. Dios que sabe, Dios que sabe. Dios estaba tratando con José, Dios estaba tratando con Rubén, Dios estaba tratando con cada uno de ellos. Y Dios estaba tratando con Jacob. Y esos 22 años fueron 22 años de una profunda amargura de Jacob, donde el usurpador tuvo que ahora experimentar otras avenidas de los tratos de Dios para encontrar la paz de Dios. Al punto que cuando llegó la noticia de sus hijos, le dijeron, José, es José el que está allá en Egipto. Él no lo creía. Él mismo les había dicho a sus hijos, cuando se llevaron a Benjamín, era lo último que le quedaba, el otro niño de sus ojos. ¿Se acuerdan que se lo llevaron? Basta. Y si desciendo al Seol, dice, le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pero el hambre era grande, el hambre era grande. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor y finalmente, tomen también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y dijo así Jacob, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Séalo. Qué momento, ¿no? Qué momento. Todo lo que sucedió. Al punto que cuando ellos regresan, ¿verdad? Y vienen en carros, vienen en mostrando la majestuosidad, lo que Dios ha hecho. Y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Era una historia muy difícil de creer. Y más en una condición, ¿verdad? Sombría, umbría, en la que se encontraba Jacob. Y el corazón, fíjese, cuando escuchó que José vivía aún y que él es el Señor de toda la tierra de Egipto, el corazón de Jacob se afligió. ¿Se afligió? Es como los discípulos que dice que cuando el Señor se los vio, perdón, cuando el Señor se les muestra, dice la Biblia que de gozo, ¿se acuerdan lo que dice? No lo creían. Y uno dice, a ver, espérate. De gozo no lo creían. Se afligió. Porque no los creía, no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel. Qué bendición. Aún el uso del Espíritu Santo, ahí los nombres. Jacob se afligió. Jacob no los creía. Pero cuando él va a decir esas palabras de esperanza, el Espíritu Santo no usa el nombre Jacob, usa el nombre Israel, el que triunfa con Dios. Entonces dijo, no Jacob, el suplantador, dijo Israel, basta, ya basta. Qué difícil es vivir sin la paz de Dios. Basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Gloria al Señor por la paz que Dios puede dar. Gracias a Dios. Y José, Jacob fue a Egipto, se entrevistó con Faraón, vio a los hijos de José, ¿se acuerdan? Los bendijo, así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo? El ángel de Jehová que me libró de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y aún en su lecho pudo dar profecías con respecto a cada uno de sus hijos. Murió en paz, en buena vejez. Pero tendría que dar profecía con respecto a su descendencia. La descendencia sigue viviendo. Pero ¿cómo vamos a terminar tú y yo nuestra vida delante del Señor? Quisiéramos manipular la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestros bisnietos. Quisiéramos dejarles un legado en el cual nos aseguramos que van a ser. Gracias a Dios que Dios se ha de encargar de eso. Pero gracias a Dios por la paz que Él nos da. Bueno, pero aún hay más. En Génesis 41, Vayan por favor conmigo. Aquí es cuando a Jacob, no a Jacob, ya terminé con Jacob, ahora vamos con José. Aquí cuando a José, lo traen de la cárcel. ¿Para qué lo sacaron de la cárcel a José? ¿Para interpretar qué? ¿El sueño de quién? De Faraón, así es. Y el sueño de Faraón, ustedes lo conocen, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Siete vacas gordas, siete vacas flacas, se comían a las gordas. Siete espigas robustas, siete espigas menudas que devoraban a las siete espigas robustas. 7 años de gran hambre, 7 años de, perdón, 7 años de gran abundancia, 7 años de gran hambre. Pero sin duda parte de los propósitos de Dios. Ahora que vemos la vida de José, de Jacob, que mencionábamos, sin duda que Dios usó esos años de hambre. La paz de Dios no se encuentra necesariamente en años de abundancia solamente. La paz de Dios la podemos encontrar en años de hambre. Pero es muy interesante, y esto nuestra versión Reina Valera no presenta esta palabra, lo presenta la versión antigua y la versión en inglés. Pero es interesante, la versión antigua en Génesis 41, 16. Fíjese cómo dice, cuando Faraón le cuenta el sueño, versículo 15, leo Génesis 41, 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta. ¿Y cuál es la palabra ahí que sigue? Propicia a Faraón. Dios dará respuesta propicia. En la versión antigua dice así, la 1909 dice: y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Una respuesta propicia, una respuesta de paz. En inglés dice que Dios dará a Faraón an answer of peace, una respuesta de paz. Una respuesta de paz probablemente, y es aplicación, hermanos. Le refería una respuesta que apacigüe tu duda, apacigüe tus, estás turbado, tu turbación, ¿por qué no sabes? Dios va a dar una respuesta propicia, una respuesta de paz. Pero sin duda, a través de esta respuesta y estos años, años de abundancia, años de hambre, años de circunstancias, Dios tenía una respuesta propicia. José lo dice, Génesis 50, 20, tenga presente ese versículo. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo a sus hermanos, mas Jehová lo encaminó a bien para hacer todo esto que veis. Es Dios. Aún Génesis 45, cuando se revela a sus hermanos, José, él llegó al punto, dice, en aflicción, en cárcel fue puesta su alma. Él llegó a encontrar la paz de Dios. La paz de Dios. Antes de leer en Génesis 45, dice Hechos capítulo 13, el primer sermón de Pablo ahí en Antioquía de Pisidia, creo que es ese, no, o en, sí, en Hechos capítulo 13, cuando dice que Dios le libró de todas sus angustias, así dice a José. Hechos capítulo 13, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Es aquí, es en Hechos 13? Sí. Disculpen, hermanos, el versículo se me fue. Pero nos dice eso. que Dios libró a José de todas sus angustias, así dice la palabra del Señor. Dios lo libró de todas sus angustias. Bueno. Y eso, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que le libró de todas sus angustias a José? ¿Sabes qué? No es Hechos 3, es Hechos 7. Es cuando... ¿Mandé? Hechos 7:10. Perdón, estaba equivocado. Es cuando el mensaje de Esteban. Disculpen, hermanos. Dice versículo 9, Hechos 7:9. Los patriarcas, que son los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Lo interesante de este versículo, hermano, es que uno dice, bueno, ¿lo libró de todas sus tribulaciones por todo lo que pasó? ¿Me está siguiendo? ¿No lo libró de la cárcel? Finalmente, sí. Pero dice que le libró de todas sus tribulaciones. Bueno, pastor, es que se refiere al final de sus días, cuando ya no tuvo tribulaciones. No, la idea es que en medio de sus tribulaciones, Dios le libró. Dios le dio paz. Cuando se revela a sus hermanos, con V, ¿no?, que se manifiesta, yo soy José, en Génesis 45, y lo he dicho otras veces, y versículo 4, Génesis 45, 4, le dijo a sus hermanos, acercaos a mí, ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora José se los dijo teniéndolos bien cerquita, ¿no? ¿Se imagina? Ahora pues, mire versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Le puede uno decir eso a alguien? Ni te pese de lo que hiciste contra mí, ni te pese. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y constantemente se usa ahí la palabra Dios. Y Dios, versículo 7. Me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Es Dios, es Dios. Gracias a Dios que cuando, en el tiempo propicio, Dios le dio ese sueño a Faraón y había un José listo para interpretar ese sueño. No un José, la tristeza de haber sido vendido, la tristeza de haber sido calumniado por la esposa de Potifar, todos esos años, habían pasado 13 años, en la cárcel, siendo, ¿cómo se llama?, traicionado por el copero. ¿Se acuerdan? Lo dejó ahí. Era el José listo para dar, ¿qué?, respuesta de paz. Una respuesta de paz. Una respuesta propicia a Faraón. Yo sé que el sueño era uno, eran dos sueños, por supuesto, pero... una era la interpretación. Y José se lo dijo. Son dos sueños, pero una es la interpretación. Pero yo creo que también el espíritu de José dependía cómo iba él responder hacia algo. Su espíritu. Si él estuviese amargado, si él estuviese... pues yo qué sé. Yo qué sé. Dios, la paz que Dios da en medio de las circunstancias. Y bueno, esta mañana leíamos las consecuencias de cuando alguien no sigue la voluntad de Dios. no hay paz. No es que le deseemos a alguien que le vaya mal, Dios lo dice. Levítico 26 leíamos, hermanos, ¿verdad? Leíamos. Pero hay otros pasajes, déjeme ir, denme unos minutos más. Vaya conmigo a Éxodo 18, aquí hay una, muy revelador esto. ¿Se acuerda que Moisés estaba bien ocupado, hermanos? Atendiendo, cuando llegó Jetro, su suegro, atendiendo al pueblo. Ha habido, diferentes opiniones de que si lo que Jetro le dijo a Moisés no era lo mejor, que si Moisés podía, por eso Dios lo había puesto. Jetro sencillamente le dice, pues comparte la carga con otros. Miren, Jetro, no, Éxodo 18, 22. No, el 17, Éxodo 18, 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, porque desde la mañana hasta la noche se la pasaba tratando los asuntos este Moisés. Versículo 18, desfallecerás del todo, y tú también y este pueblo que está contigo. Versículo 20, 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. 20, enseña. Dice, júntate a algunos del pueblo y enseña a ellos las ordenanzas. 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Versículo 23, si esto hicieres, ¿qué es esto? Sígueme. Reparte, o sea, te vas a acabar, vas a desfallecer del todo. Pero mire lo que dice, si esto hiciere, y luego que dice, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá, ¿qué? En paz a su lugar. Aquí, y bueno, de entre varias cosas que, y es que cada pasaje tiene muchas cosas, hermano, por eso es que tomamos tiempo, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención que a veces decimos, es con que tú tengas paz, es suficiente. Y no necesariamente. Aquí la paz que dice Jetro que tendría es, está bien, haz esto en lo práctico. Esto es práctico, pero no puedes hacerlo solamente porque es práctico. Es si Dios te lo que mandare, si es la voluntad de Dios, entonces el pueblo irá en paz. Nosotros no podemos depender del hombre natural o de los consejos prácticos necesariamente para hacer la voluntad de Dios y encontrar la paz. Hay muchas cosas que en lo práctico podemos hacer, pero tiene que ser de Dios, en el momento de Dios, para entonces encontrar paz. Por otro lado, es una realidad también que hay cosas que pudiéramos hacer que podemos encontrar la paz. Hay cosas que a veces Dios nos está pidiendo que hagamos, aún en lo práctico, y no lo hacemos. Y por eso no encontramos paz. Dios nos ayude a discernir, ¿no? Pero esta frase, si esto hicieres y Dios te lo mandare, como diciéndole, yo te estoy diciendo lo que es práctico, pero que Dios te muestre a ti si ese es el tiempo, si es esta tu voluntad, su voluntad. Entonces, este pueblo irá en paz a su lugar. Muy bien. En Éxodo 20:24, encontramos la primera vez que se mencionan los sacrificios de paz. Éxodo 20:24, mire, cuando Dios dice que debían hacer un altar de tierra. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Dios se los pide ahí en Éxodo 20, cuando es mandamiento. Quiero que hagas un altar y también ahí me sacrifiques tus ofrendas de paz. Y debían presentarlos en el altar junto con los sacrificios o con los holocaustos. Éxodo 24, muy interesante aquí, es un pasaje clave. Dice, dijo Jehová a Moisés, Éxodo 24, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios ¿de qué? De paz a Jehová. Entonces es cuando Moisés toma la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Necesitaremos más tiempo para abundar en esto, pero es que la sangre del Señor Jesucristo, que fue puesta sobre el altar, da paz. Pero también encontramos, vinculado a esto, el hecho de un pueblo que dice, haremos todo lo que tú nos digas. Y él rocía de la sangre para que ellos puedan hacer lo que Dios les ha pedido. En pocas palabras, vamos a encontrar la paz de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a poder encontrar, hermanos, cuando descansemos y nos rindamos completamente a Él y a hacer su voluntad. Un cristiano, aun que ha sido salvo, cristiano, se aparta de Dios, no va a encontrar la paz de Dios. No la va a encontrar. Es muy interesante aquí cómo está vinculado la sangre, un pacto, una palabra que debe obedecerse para encontrar entonces un sacrificio de paz. La paz, la paz, la paz. Bueno, pero termino con Levítico 26 que leímos hace ratito, hermanos. Aquí una sola vez se menciona la palabra paz, pero el contexto es terrible. ¿Entiende cuando digo terrible? Dice el Señor aquí, está en Levítico 26 y versículo 6. Les dice el Señor en el 26:3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ¿está ahí conmigo Levítico 26:3? Si tú andas en mis decretos, guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. La tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia. Apenas estás trillando el grano y resulta que ya tienes, ¿cómo se llama?, que vendimiar la uva. ¿Eh? Y apenas está vendimiando la uva y ya está listo para la sementera, para echar la semilla. Oh, Dios está prosperando. Oh, y dice, versículo 6, y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y bendiciones que Dios dice. Los 7, perseguiréis a vuestros enemigos. 5 de vosotros, versículo 8, perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré, ¿qué dice? Crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Mire el 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y lo que dice, ¿y mi alma qué? No os abominará. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ahora, ¿por qué Dios habla así tan fuerte? Ay, este Dios. Porque Él hizo una obra con este pueblo. No le está hablando aquí en Levítico 26 al pueblo que está en Egipto, no, está hablando al pueblo que sacó de Egipto. Yo te saqué de Egipto para que no fueses siervo de Egipto. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido. Antes andaban, ¿verdad? Y ahí trabajando. Ahora pueden andar con rostro erguido. ¿Qué espera Dios de aquellos que ha redimido? Que le obedezcan. ¿Por qué? Porque él se quiere sentir halagado, que es, tengo mis súbditos. No, porque esa es nuestra paz. Quiero morar contigo. Quiero conocerte, pero si no, versículo 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis, ¿entiendes la expresión desdeñareis? Menospreciareis mis decretos, y vuestra alma, versículo 15, menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, y empieza a decir, enviaré sobre vosotros terror. ¿Cuál paz? Puro terror. 17, pondré mi rostro contra vosotros. Versículo 19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. 21, y empieza una frase ahí. Si anduviereis conmigo, ¿cómo dice? En oposición. Andas conmigo, pero en oposición. Andas conmigo. Dice el Señor, te voy a castigar hasta 7 veces tu pecado. Y es terrible, hermano. Sígalo, léalo con calma. Cuando digo es terrible, uno dice, queda y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, ¿qué? Pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aún, lea el capítulo, dice al final, que los va a llevar a una tierra lejos. Pero luego dice el Señor, que entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y el Señor los va a volver. Dice el versículo 44, dice, y aún con todo esto, estando yo ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Si Jehová es nuestro Dios, aunque nos apartemos de él, va a traer en su misericordia juicio, pero para volvernos a él. Versículo 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Bueno, si usted y yo nos hemos comprometido, es decir, un día le dijimos al Señor, Señor, yo te acepto como mi Dios, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Dios no lo tomó a la ligera. Dios, y gracias a Dios que no lo tomó a la ligera. Y Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él sabe cómo hacerlo. Su misericordia. Y me gusta cómo termina con esta seria, sobria advertencia. Termina Levítico 26 diciendo, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Esto es lo que yo he dicho. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Gracias a Dios. ¿Por qué querréis? ¿Cómo? No me acuerdo aquella frase, donde creo que es en Isaías 1, cuando le habla al pueblo de Israel, ¿por qué querréis ser castigados? Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué querréis ser castigados? Oh, la paz de Dios que hay buscando a Dios. La paz de Dios que hay. Oh, amados hermanos, uno tiene anhelos. Uno quisiera que sus hijos hicieran esto, hicieran lo otro. Está bien. Finalmente llega el momento, el punto en que ¿qué es lo que Dios va a pedir de mí? Pero ¿sabe qué entristece? grande, grande, que se puede tener la paz de Dios. Y eso se rechaza por las baratijas que este mundo puede ofrecer. Yo le animo a que el tiempo que nos resta conozcamos más a este Dios. A lo mejor usted está en una condición, o yo también, en una condición como la de Jacob. Sabemos que somos de Dios, pero hay situaciones que nos... Y ajenjo, y Él se apodera de nuestra vida. Somos personas que no... somos muy difíciles. Pareciera que el Señor no está, ya no está haciendo nada con nosotros. Yo le pregunto, ¿usted tiene la paz de Dios? ¿Ha permitido que el Señor obre cosas profundas en su vida? ¿Se ha conformado con lo que hay, o con los años que tiene de cristianismo? ¿Se ha conformado con eso? ¿Se ha conformado? ¿Está usted solamente tranquilo porque sabe, bueno, me voy a ir al cielo con el Señor? ¿Y por qué cree que Dios le ha dado más años de vida? ¿Por nuestra bonita cara? Porque pues sin usted o sin mí, la iglesia no podría seguir adelante. No, no, no. A pesar de nosotros, la iglesia sigue adelante. Pero Dios quiere que experimentemos su paz. Hacer una obra. A lo mejor necesitamos conocer al ángel de Jehová, que nos redime de todo mal. A lo mejor necesitamos una experiencia en Peniel y dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Rendirnos a Él. Qué triste, siendo cristianos, vivir amargados, vivir con rencores, vivir con cosas que no le queremos querer entregar al Señor. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por la paz que solamente tú puedes darnos. Gracias por meditar en esta verdad y por los pasajes. Aún tu Espíritu Santo guiándonos a ver el contexto. Y gracias porque podemos en Cristo ir a nuestros padres en paz, como le dijeron a Abraham, y morir en buena vejez si tenemos paz en el Señor. Gracias porque ahora que te hemos conocido, tú quieres llevar a cabo la paz en nosotros. Y hay muchas cosas que aún como cristianos nos atormentan, temores, situaciones, todavía orgullo, Señor. Circunstancias tal vez que han pasado en nuestras vidas y que no nos has librado tú de todas nuestras tribulaciones porque no hemos querido rendirnos a ti, como José, y decir, Dios, vosotros no me vendisteis acá, Dios me trajo acá. Aún Dios lo que permitió fue muy difícil, pero Dios sabe lo que hizo. Oh, Padre Celestial, situaciones que hemos pasado a través de nuestra vida, quebrantos, fracasos, y a pesar de que muchos, en gran manera, nosotros hemos sido tal vez culpables, Dios sabe por qué lo ha permitido. Ayúdanos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos porque Cristo es nuestra paz. Y que podamos ahora encontrar en Él esa paz, depositando en Él nuestros temores, nuestras angustias, y aún nuestro yo, Señor, nuestros quebrantos, nuestros fracasos. Permítenos gozarnos, alegrarnos en la paz que tenemos, en el Dios que tenemos, en la salvación que tenemos. No hay por qué estar sombríos, umbríos. Tenemos al Señor. Él es propiciatorio para el fiel. Gracias, Señor. Sosténnos, te lo pedimos. Y te ruego que tú nos lleves con bien ahora a casa y podamos regresar esta noche, Señor, a tu iglesia. Y ver la identificación de algunos con esta iglesia. Gracias porque todavía hay algunos que están dispuestos a identificarse con esta manada pequeña, Señor. Con esta porción de tu remanente aquí en Tijuana. Que tal vez nuestra reputación delante de muchos no es honorable, pero nuestra conciencia delante de Dios está tranquila. Gracias, Señor. Sosténnos, bendice, prepara nuestros corazones para la cena del Señor esta noche. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador, quien es nuestra paz, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.